Una maligna bondad.
Oxímoron.
La absurda certeza.
Las 9 menos 10 de la noche acá en Oxímoron, en Radio Atómica. Primero escuchamos a Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, haciendo You Got to Hide Your Love Away. Sabemos que salió en inglés, ¿eh? Haciendo un cover de los Beatles. Y después a Rod Stewart haciendo Piernas Calientes, Hot Legs, en este día triste, pero bueno. Pablo, viniste a alegrarnos de cine. Decinos que vas a alegrarnos un poco con tu música.
No sé si soy precisamente un arengador profesional,
pero por lo menos sacarnos de este estado futbolístico.
Bueno, cómo no, será un placer.
Bienvenido y buenas noches, Pablo Greenhot.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Por lo menos con tus... Recién estábamos hablando, qué sé yo, ahí historias en la costa uruguaya, de tu música. Así, nos contás de vos y nos distraemos este día muy triste.
Bueno, ¿por dónde puedo empezar, no? Yo creo que, sin duda, que soy un desconocido para toda tu audiencia y seguramente para toda la audiencia de las demás redes también.
¿Te acerco un cachito?
Sí.
Ahí estamos.
Bueno, ¿qué te puedo contar?
Te acá en la mano Rocha. Supongo que el nombre ha de aludir ahí al Uruguay, a la costa.
Sí, bueno, Rocha a veces es una región de playas. Y yo soy un burgués que se va de vacaciones a la playa. Y así ha sido toda mi vida. Y quizá creo que he mamado bastante de la cultura musical uruguaya. Y por eso me confunden mucho. Me preguntan mucho si soy uruguayo. Pero me canso de declarar que simplemente soy un argentino que se va de vacaciones al Uruguay.
¿Y qué? O sea, ¿sos de irte así todo el verano o te vas
Y tenía en la historia las largas vacaciones de la adolescencia, que eran interminables.
Sí.
Y las cortas vacaciones de la vejez a la adultez. Ya tengo 37 añitos. No es tanto, ¿no?
No, fa.
Emiliano tiene 40.
Sí. Ah, bueno. Estamos entre huellas, entonces.
Sí, o sea, ¿y te acordás cómo la primera vez que caíste ahí en Uruguay? ¿Había sido algo planeado o fue así...?
Mira, te voy a confesar una cosa. Desde que nací... Nací en el año 72, o sea, el primer verano que viví fue el 73. Desde que nací no falté ni un verano a la costa uruguaya.
Mira vos.
Por cuestiones de familia, mis papás iban de vacaciones allí, me llevaron, bueno, en fin, creo que no les quedaba otra que llevarme. Y después me puse adolescente, empecé a ir solo, y me puse grande y seguí siendo solo. O sea, es parte de mi historia, es parte de mi vida y mi biografía, las vacaciones en el Uruguay. En la costa de Rocha.
Estábamos escuchando las canciones que salían al aire. Estás diciendo que decís, bueno, el próximo verano que voy a Uruguay, organizo recitales, todo, y siempre te terminás yendo y decir, bueno, a ver, me voy de vacaciones y que vaya pintando lo que pinte.
Sí, igual si me voy con la guitarra y siempre tengo periodos de ocio y de mucha inspiración, que esa también es la razón por la cual hago un disco que se llama Rocha, pues son canciones inspiradas allá. Vas a ser inspiradas en el departamento, en la región. Yo no sé si me inspiré. Quiero decir, no son canciones que hablen de la geografía o hablen del verano. Más bien son como sensaciones y emociones que yo consigo por estar en esa situación. Esa como espléndida que es estar de vacaciones, al pedo, con tiempo, sin nada para hacer más que salir a dar una vuelta bajo el sol y a la plaza.
Sí, además, ¿no? Como decía, por lo menos los que tuvimos la suerte de conocer Uruguay, la costa uruguaya tiene eso que no tiene nada acá y que te puedes quedar ahí tranquilo de día, de noche, lo que sea.
Claro.
Perdón, sí. Igualmente tenés bastante influencia en tu música con respecto a Uruguay.
Sí, eso dicen, yo no alcanzo a darme cuenta tanto. Igual me dicen, escuchan y dicen, uff, esto es música uruguaya. Y yo, ¿en serio te parece tanto?
Sí,
no me
había dado cuenta. Bueno, no sé, yo no entiendo mucho, pero me parecía cosas de candombe o cosas de como por abajo.
Sí, supongo.
Hay una, yo no me acuerdo ahora, en el MySpace están, pero no me acuerdo qué canción era. También tiene muchas cosas de bossa o algo así. Bossa nova o algo.
Mira, yo a veces intento este análisis o esta explicación. Que es que yo soy músico desde que soy bastante chico. Toco el piano y toco el violín. Tengo como una especie, como una vía de de músico con estudios académicos, etcétera, instrumentos, armonía, contrapunto, etcétera, etcétera.
Director orquestal.
Soy director orquestal, aunque no parezca.
Parece.
¿En serio? Tampoco me doy cuenta.
No. Imagen, digo, no, parece en cuanto a la música, porque tenés varias vetas.
Claro. Y cuando tenía 15 años, me llevé una guitarra a la playa, a La Paloma, y fue la primera vez en la vida que me llevé una guitarra a algún lado. Es más, me compré una guitarra y fue mi primera guitarra y me la llevé. Y la mi carrera de guitarrero es autodidacta. Entonces yo me puedo dar cuenta que yo aprendí a tocar guitarra mirando a otros. Y mirando a otros era en la playa, era allá en Uruguay. Entonces entiendo que me copiaba o que me dejaba influenciar y dejar entrar como esa manifestación de la cultura y del folclore y de la... Y de la, ¿no?
La cadencia.
Claro, de músicos ya uruguayos o ya argentinos que también estaban curtiendo Argentina, incluso brasileños también. Yo creo igual, por un lado, como que me defiendo un poco en que creo que no estoy convencido que el folclore como no respeta los límites de los estados. Que también como hay una cultura que por ahí está más basada, está más centralizada, quiero decir, en el Uruguay, y yo por irme allá de viaje la curto y la conozco y la traigo un poco para acá. Pero también hay una cultura que es un poco más amplia, que tiene que ver con la milonga o con los géneros antiguos, como el estilo y la cifra, que también son géneros que creo que están subyacentes en mi estilo, que compartimos con músicos de Buenos Aires, con músicos del Uruguay, también con músicos del Río Grande do Sul, ¿no? Del sur de Brasil.
De Brasil.
O sea, yo creo que yo ejerzo un folclore... que
mixturado.
Sí, pero que quizás se manifiesta con un poco más de visibilidad en el Uruguay, pero que yo soy uno de los tantos que lo viaja, que lo lleva, que lo trae, que lo comparte en ese sentido. A lo mejor como a través de los canales como habituales de comunicación, nosotros como recibimos una especie de cultura que la llamamos la música uruguaya, porque la cultivan Drexler, Cabrera, Mateo, Rada, Ross, etcétera. Entonces hay como una especie de tradición tradición de la discografía de la música uruguaya, y yo por ahí, es posible por lo que me dicen y lo que me decimos también, que tenga como una afiliación más parecida a la música uruguaya que a la música argentina, que me pregunto también, ahora me pregunto mismo cuál es esa música argentina que yo tengo.
Porque uno al oído dice, ah, esto es de acá, ah, esto es de allá.
Claro.
Sí, esa es casi una discusión, qué raíces argentinas hay, cuál es la raíz de la música argentina, cuál es la identidad, y no, una discusión larga, muy larga.
Que sin duda que la hay, sin duda que somos lo que somos por todo eso, ¿no?
Seguro. Pablo Brinjot acá en vivo. Pablo, ¿qué hacemos? ¿Pasamos un disco? ¿Tocás algo?
Lo que vos digas.
Este es el espacio de los músicos.
Y me toco un temita, ¿te parece?
Dale.
Bueno, para que vamos.
Pablo va a agarrar la guitarra. Mientras tanto, repetimos la próxima fecha que se va a estar presentando con Daniel Drexler el sábado 10 de julio en el Club Argentino Fernández Fierro, Sánchez Bustamante 764. Y ahora sí, Pablo Brinjot en vivo en Oxímono.
Detrás de la vidriera, yo soy un maniquí con un cuaderno, buscando la manera para escribir lo eterno, en el silencio del ruido moderno. El verso que se agita en este bulevar tan brasilero es la chispa infinita, el canto verdadero, que brilla como si fuera el lucero. Oscurecido el cielo, y en la ciudad la calle se alborota. Volvés a ser mi anhelo en la noche que explota, vendiéndome tan cara la derrota. Detrás de la vidriera, buscando un universo diferente, tallando la madera, un aire de repente pretende destrabar nuestro presente. La rima cadenciosa y algún ritmo quebrado a la corchea se pasa de graciosa, no hay nada que yo crea que pueda superar esta tarea. Oscurecido el cielo y en la ciudad la calle se alborota. Volvés a ser mi anhelo en la noche que explota, vendiéndome tan cara la derrota. vendiéndome tan cara la derrota, vendiéndome tan cara la derrota.
En vivo Pablo Grinjote acá en Oxímoron en Radio Atómica, y le decimos a él y a nuestros oyentes, les recordamos que vas a poder revivir todos estos bellos momentos radiofónicos a mitad de semana en www.soyoxímoron.blogspot.com. Así que te invitamos, Pablo, para que te escuches.
¿Cómo no?
¿Cómo saliste acá en el programa a mitad de semana?
Me intriga.
Estaba viendo acá en el librito del disco Rocha, hay unas fotos muy lindas y una que me encantó, que es la de, me decías que no fue armada, que fue sacada así de golpe del cometa.
Sí, un cometa que, según me enteré después, creo que se llama Macnaud.
Macnaud.
Macnaug, ¿viste un nombre?
Sí, Macnaud, francés.
El nombre después es el tipo que lo vio, ¿no?
Sí, mirá vos.
Es como el Halley, pero otro.
¿Y quién sacó la foto?
Un fotógrafo uruguayo que se llama Andrés Cuenca. O sea, eso es, en realidad, un cometa no es una estrella fugaz, que es una cosa que...
Sí, es distinta.
Que plafa, aparece en el cielo. Exacto. Y si la viste bien y si no la viste no. Eso que vos ves ahí, estaba quieto.
Ah, mirá vos. Claro, porque además...
Estuvo quieto durante varios días.
Mirá.
Cuando volví al día siguiente, la noche otra vez lo veíamos.
Claro, la diferencia entre la estrella fugaz y el cometa, yo sé que el cometa tiene cola.
Y el cometa es, o sea... La estrella fugaz es un pedazo de piedra que al entrar en la atmósfera terrestre se desintegra y se hace fuego y lo ves.
El cometa no, están dando vueltas por el espacio.
Es un planetoide que viene del lejísimos y pasa cerca y después se va lejísimos. Pero, quiero decir, como su curso, si bien debe ser velocísimo, para lo que es el cielo es como medio lento.
Sí, 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 seguramente, para la enormidad de la galaxia.
Lo que quiero decir es que es un bicho que está quieto.
Sí.
Va, quieto, se mueve. Lo ves un día, lo ves otro día más y otro día más, y después no lo ves más.
Sí, tiene además como un rumbo fijo constante, por eso sí. Pasa cada tantos años y siempre claro. por la misma ruta, los tipos sí. Que salen lo ven.
Ese es el 2007.
Mirá vos, y, o sea, ¿qué? ¿Vos viste la foto y dijiste la quiero en el disco?
Sí.
Hermosa foto.
Exacto, esa foto.
Una hermosa foto.
Lo que pasa es que también estuve ahí esos días, ¿no? Entonces de pronto sí. Un amigo manda por mail como esto.
Claro.
Manda como varios amigos como el recuerdo de aquella visión magnífica que habíamos visto todos.
Sí.
Y yo la tuve esta foto como a los pantallas en mi compu un tiempo.
Sí.
Y cuando me puse a buscar fotos, para seleccionar fotos para poner este librito, bueno, fue como inevitable elegirla. Así que le escribí, que tal vez es un amigo de un amigo, no es un amigo mío.
Sí, bueno, buena onda.
Sí, muy buena onda.
Mirá qué buena.
Y después las otras fotos que hay en el disco son todos, casi todas es Cabo Polonio. Bueno, no se nota que es Cabo Polonio, a menos que uno conozca, porque no hay como fotos geográficas, digamos, turísticas, son como a unos rincones.
Sí, y contanos de la presentación esta que van a estar haciendo el sábado 10 de julio con Daniel Drexler.
Bueno, Daniel Drexler es un amigo muy querido, que somos amigos hace mucho tiempo, y hace tiempo que venimos diciendo que tenemos que hacer algo juntos, y finalmente lo vamos a hacer. Que es un concierto... Que no es un concierto compartido, es decir, como que a veces hacemos eso con otros músicos o con otras acciones artísticas, de hacer la mitad de un concierto uno,
sí.
La mitad del concierto otro, sino que decidimos como aprendernos los temas del otro y hacer un ensamble para hacerlo.
Mira,
en realidad somos un cuarteto.
Él, o sea, porque está por un lado Rocha, que es tu trabajo, y Micromundo,
que es el de él.
Ah, mirá vos.
Claro, es como una presentación mixta. Es un poco un capricho que nos estamos dando, un lujo que nos estamos dando.
Sí.
Vamos a hacer un show juntos, un poco contra va, no sabemos, digo yo como que contra la cosa estratégica de decir, bueno, ahora presento un disco y hago esta carrera.
Exacto.
Y hago esta serie de presentaciones y ahora el otro presenta un disco y esta serie de presentaciones, hacemos algo que no sabemos que cuál es el beneficio que nos va a traer y tampoco nos interesa.
Es la primera vez que hacen esto.
Sí, es la primera vez, ¿no? Que tocamos juntos, o sea, nos conocemos hace 20 años, hemos guitarreado. Bueno, hemos guitarreado como quien toca un tema y después toca el otro
sí.
Y otro toca el otro, pero nunca nos pusimos, una cosa extrañísima, porque somos muy amigos y nos conocemos hace mucho.
Sí, sí, después de 20 años es la primera vez que
andamos,
algo,
y andamos
¿sí?
con guitarra encima todo el tiempo. O sea, es raro que nos hayamos como contado cuatro y tocar un tema. Así que nos decidimos hacer este proyecto y bueno, también era una incertidumbre ver qué pasaba cuando contábamos cuatro y nos teníamos que poner un tema, pero bueno, anduvo.
Imagino que deben estar bastante ansiosos.
Sí, y tocamos con dos músicos más, con un contrabajista argentino que es Fernando Mántaras y con un percusionista uruguayo que es Javier Cardelino. Y, o sea, es como un cuarteto, ahí yo voy a tocar el piano y Dani va a tocar la guitarra y los dos cantamos. Tenemos algunos invitados, va a estar seguro que Tommy Lebrero, que es otro colega nuestro de acá, y Cheva Mazzolo, que es un guitarrista que toca con Kevin Johansen, guitarrista de toda la vida de Kevin,
sí.
Que es amigo nuestro también de toda la vida, no digo Kevin, digo Cheva. Y algún invitado más que se nos ocurra, es un poco más sobre el Pucho.
¿Siempre así en formato acústico?
Bueno, vamos a amplificar, o sea, vamos a poner los micrófonos donde van. Esto del formato acústico, a lo mejor me lo preguntás porque yo en mi carrera lo que hago es hacer tocar 100% acústico, sí. 100% acústico. Quiero decir que no amplifico ni mi voz, ni la guitarra, ni nada, como que toco como si estuviera tocando en el 1800.
Inclusive en el MySpace está, hay videito que estás vos con la orquesta, digamos, sí. ¿No? Ahora esto, uy, porque yo te veo muy, por un momento, como que vos siempre estás como solista, pero hay digamos, espacios donde vos armás toda la orquesta o te juntás. ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Como solista, con banda?
No, o sea, la banda, que es mi orquesta, es una cuestión de... O sea, yo soy solista con orquesta. Que si bien puedo tocar la guitarra como acabo de hacer acá y tocar temas, que de hecho lo hago en algunas fiestas o en algunos eventos o cuando viajo, toco solo. Pero el camino que estoy haciendo en público acá en la ciudad es con una orquesta. Es un grupo orquestal que, cuando estamos todos, somos 17.
Son un montón.
Es un proyecto entre amateur y musical, o sea, con gente que toca bien, pero que se maneja como amateur. Claro. El proyecto 17 es inviable económicamente, entonces hay como un pacto.
Claro, con mucha gente con nivel académico, sí. Pero digamos más alternativo a la hora de tocar.
Sí. Y eso, bueno, es un poco como lo que yo armo y lo que estoy buscando, el sonido acústico. O sea, tengo una banda que son violines, hay un montón de eso, ¿no? De violines, violonchelo, de piano acústico. Cuando hay piano acústico en la sala, toco con piano acústico. Mejor dicho, toco con piano acústico y si no hay, toco sin piano. Guitarristas, cajón peruano, contrabajo. Eso es mi orquesta. Es cantante, somos muchos cantantes. Sí, cinco personas.
¿Cinco cantantes?
Que cantamos. Yo soy como el solista, pero bueno, tengo un coro. Yo digo que es una especie como sinfónico. De show sinfónico,
sí,
coral, ¿no?
Chicas también, bueno, sí, que hacen coros.
Son muchas mujeres en mi banda. Tengo como la banda dividida en dos. Esto es uno de mis orgullos principales. Lo que tocan violín son todas mujeres. Violín, violonchelo. O sea, los que le dan esa cosa etérea y mágica, que es la orquesta
frágil.
De cuerda, y frágil, y etérea, y luminosa. Y los que rockeamos somos los varones. Los que tocan guitarra, contrabajo, el cajón peruano y el piano. Entonces somos todos varoncitos.
Digamos como que hay una sencillez así, hay como mujeril.
Hay un equilibrio sexual en ese sentido, ¿no? Que es precioso.
Y bueno, después también, o sea, tenés otros espacios, porque hay como un montón de MySpace. Ajá. Ahí tuyos, que vos dividís lo que es electrónico,
sí,
lo que es versiones.
Yo hago muchas cosas, y también colaboro con otros músicos, y por ahí estoy tocando el piano con fulano, y tocando el violín con fulano, y cantando con fulano. Un poco en que tengo un poco la facilidad, entre comillas, de adaptarme un poco a las circunstancias. Y la facilidad musical para que yo agarrara una línea musical y más o menos como que dominarla pronto. Entonces he tocado con Dacal, con Tomil Lebrero, con Gabo Ferro, con Escuafer, con Dani Drexler mismo, bueno, con un montón en realidad. Porque medio como que le caigo al ensayo y les hago algo y se copan y me dicen dale.
Hola, Bilucci, entré.
Claro.
Bueno, Pablo, de nuevo tenés que elegir si querés pasamos una canción de tu disco Rocha. O de nuevo agarrás la guitarra.
Y el disco está sonando ahí de fondo, eso me parece. Eso me
vos tenés ganas de tocar.
Sí.
Bueno.
Lo que estoy tocando ahora son temas nuevos. Ese tema que toqué recién es un tema que hice hace un par de meses.
Que no está en ningún lado.
No,
todavía.
No está, inédito total. Son hasta primicias, te digo la verdad.
Buenísimo, bueno.
Y toco otra primicia, si te parece.
Lo que vos tengas ganas. Bueno, Pablo Brinjot en vivo, ¿no?
Sí, voy a tocar una primicia.
Va a agarrar su guitarra y va nuevamente a tocar una canción.
En realidad es como que... Yo tengo como canciones así medio sensibles, ese es un poco mi estilo. Pero estoy buscando una cosa un poco más arriba, ¿no? Así que bueno, aprovecho y te pongo un poco un paréntesis, porque estoy hablándote de Roche, de concierto con Dani, pero cuando agarro la guitarra te estoy tocando cosas que son más de ahora, pero espero que tu audiencia la sepa comprender.
Pero sí, ya te dijimos, este es el espacio de los músicos, queremos que se divierten, la pasen bien.
Son las canciones que tengo como ahí en los dedos, más calientes. Puerta parece abierta, ves de reojo un
un cielo rojo que te despierta. Es necesario sentir a diario esa vivencia que es la inocencia del escenario. Es lo que me hace llevar conciencia clara, pasión y brindar por la semana, por la mañana, por los colores de mi ventana. Es lo que me hace llevar conciencia clara, pasión y brindar por los amigos que son testigos de los momentos más decisivos. Es lo que me hace llevar conciencia clara, pasión y brindar que en el pasado crecí a tu lado, entre tus ojos enamorados. Es lo que me hace llevar conciencia clara, pasión y brindar, porque lo oscuro se vuelva puro y sea de instinto nuestro futuro. En ese instante alucinante, no creo ni loca pueda mi boca decir bastante. Toda la vida cure mi herida con mil canciones y con las flores más coloridas. Que me hace llevar conciencia clara, pasión y brindar por la semana, por la mañana, por los colores de mi ventana. Es lo que me hace llevar conciencia clara, pasión y brindar por los amigos que son testigos de los momentos más decisivos. Es lo que me hace llevar conciencia clara, pasión y brindar que en el pasado crecí a tu lado, entre tus ojos enamorados. Es lo que me hace llevar conciencia clara, pasión y brindar, porque lo oscuro se vuelva puro y sea de instinto nuestro futuro.
Pablo Brinjota acá en vivo en Oxymoron en Radio Atómica. ¿Cómo se llama esta canción, Pablo?
Lo que me hace llevar.
Esta es de las tuyas que decías, te las tenés ahí.
Esta es mi anteúltima canción.
Sí, estaba pensando que estabas hablando así tanto de Uruguay. ¿Qué te inspirás más así cuando estás acá en la ciudad, en Buenos Aires, o cuando estás así de vacaciones dando vuelta?
Tradicionalmente me inspiro de vacaciones, pero creo que es una cuestión de tiempo y de estado, el estado propicio de ánimo para,
sí,
para la creación. Y resulta que estoy con tiempo y con estado propicio para la creación cuando voy de vacaciones. Y como me elijo el mismo lugar, tengo poca imaginación para elegir lugares de vacaciones, tengo como ese karma, ese destino, sí, de que compongo vacaciones estando de vacaciones. En realidad, este año se me está produciendo una situación insólita, que estoy componiendo un montón acá en Buenos Aires desde que volví.
No, mirá vos.
Este año 2010 creo que es el más prolífico de mi vida. Este verano hice muchas canciones y sí, volví a Buenos Aires y sigo componiendo.
¿Y cómo es? ¿Las traes de allá y las seguís laburando durante el año?
Realmente salen medio como ahí, o sea, salen. A lo mejor hay algunas cosas para corregir y terminar, pero más o menos lo que es la letra, la melodía y la armonía, que es un poco como los, sí, recursos, como los elementos básicos. Después, bueno, que eso, cuando uno empieza a grabar, empieza como a adornar, a ponerla linda. Pero lo que es la composición, creo que se trata, en mi caso, de la letra, la melodía y la armonía, o sea, los acordes, ¿no?
Sí, Chi, estaba pensando ahora, ¿siempre vacaciones nunca se te ocurrió irte a vivir directamente allá, o hay algo que no...?
Yo creo, porque viste, yo siempre, a mí me dicen siempre como que me dicen como, o me recuerdan que amo el Uruguay, o vos que amás el Uruguay, yo qué sé. Y yo, guarda, mirá que yo me voy a Uruguay uno o dos meses por mes, sí, en verano,
tres
y arrocha.
Meses ya querés colgarte de la palmera.
O sea, no sé si, o sea, todo bien con Uruguay, como bien con todos los países. O sea, realmente porque me voy tanto a Uruguay, tengo tantos amigos uruguayos, conozco Montevideo muy, muy bien, tengo muchos amigos muy queridos de la infancia y de todas las etapas de mi vida. O sea, puedo decir, sí, tengo un afecto grande por ese país. pero mirá que me gusta porque me voy de vacaciones, ¿no?
Sí, a veces puede cambiar la cosa.
Claro, claro.
Che, ¿y vas a otras provincias acá en Argentina? ¿Has ido?
He viajado muy poco. Conozco algunas ciudades, conozco Córdoba, conozco un poco la sierra, que me fui de vacaciones alguna vez de chico, pero... O de campamento, conozco la ciudad de Córdoba.
Con Rosario. Respecto a la banda orquesta, ¿cómo hacen para tocar tanta gente? ¿No se te complica a la hora de ir y decir, bueno, tengo que estar tal fecha o cómo?
Creo que me creen, me siguen. También es una orquesta que tiene mucho tiempo, que ha ido cambiando de gente, por supuesto. Ha tenido épocas.
¿De cuánto? ¿Del 2003?
Sí, empecé en el 2003 a reunirla. En el 2005 grabé un disco con la orquesta. O sea, yo medio como que grabo solo, o sea, grabo mis temas, los adorno yo y los produzco. En ese momento, que fue en realidad mi segundo disco, dijimos, vamos a llevar la orquesta a un estudio y lo llevamos, un proyecto de la orquesta, más allá de mis composiciones, que también las aplico con la orquesta. Pero...
Claro, sí, porque ellos cantan, digamos, tus canciones,
tocan,
acompañan.
Sí, sí, exacto. Y después yo, este disco lo grabé solo, aunque sigo en actividad con la orquesta, pero grabé Rocha yo solo, con invitados, ¿tá? Pero quiero decir, con a mi tiempo. Y ahora estoy grabando otro y terminando otro disco más, ahora mismo, en estos días. Y este año voy a grabar con la orquesta un segundo disco de orquesta.
Estás totalmente prolífico,
sí,
o sea,
sí,
full.
Sí, estoy tratando de incluso como darle como un poco de salida a todo eso. Como que estoy componiendo hace tiempo, en realidad, que yo compongo como quien compone, punto. Te salen las cosas y,
sí.
Y se supone que por algo te dedicas a la canción porque te salen. Y en realidad creo que hace tiempo que estoy en una especie de cosa como la estrategia, que primero tenés que hacer un disco, después tenés que esperar un tiempo, yo qué sé, y dije, loco, bajo un culo, tengo que publicar. Como que sin importarme tanto si va a ser un éxito o no va a ser un éxito, si lo voy a encantar los canales adecuados. O sea, si siento hoy que tengo que publicar todo lo que tengo. Que creo que tampoco como que no voy a dar un giro como de tuerca estilístico y personal hasta que no también como me saquen encima toda esa,
sí,
toda
sí,
esa
sí.
Materia que tengo.
O que vaya apareciendo así en el camino, ¿no?
Y con respecto al disco de orquesta, ¿cómo funciona? ¿También sos vos, digamos, el que dice, bueno, se graba esto?
Y yo soy el director, digamos. O sea, creo que soy un director democrático, pero eso es lo que creo yo, como ya te dije, viste que yo tengo una imagen mía que después no es nada que no
hay
lo que 16 dicen.
Más que hay que ver que
claro.
Dicen.
No, igual yo creo que gente que por alguna razón está dispuesta a tocar conmigo, yo creo que todos entienden que soy el más experto y el más que soy más formado también. Entonces es como que creo que la gente que está tocando conmigo, que no lo hace ni por dinero, lo hace por divertirse un poco o lo hace por ganar un poco de experiencia también. Yo creo en ese sentido soy un poco maestro. En el sentido también como que toco con gente que está empezando a tocar hace no tanto, que ya está dando un poco sus primeros pasos con éxito dentro de su instrumento, pero que bueno, ahora es el momento de como ganar un poco de experiencia. Entonces por ahí tocan conmigo un tiempo, después como abren un poco las alas y se van a otro lado, pero entonces tengo que ponerme a buscar otra vez a ese target de músicos que tocan bien pero necesitan un poco de experiencia. Y la orquesta la grabo, o sea, como el hecho de grabar un disco con la orquesta también es un programón para todos. Es como irte de gira, un par de días que te tenés que meter dentro de un estudio,
claro.
Y ese día...
Por eso, ¿cómo haces para
no agendar nada? Ese día no agendar nada. Y bueno, yo digo, loco, en septiembre vamos a grabar un disco, sábado y domingo, y el que no puede se lo pierde. Bueno, no es que le pregunto a todos qué día pueden, porque ahí son él.
Sí, imagino, no se ponen más de acuerdo.
Claro. Pero bueno, es un programón, como que nadie
pero,
se lo tiene.
Pero, ¿y para tocar cómo es? Para tocar también, digamos, bueno, yo conseguí fecha tal día...
Sí. Pues ahí falta uno. O falta el otro, o un día hay como muchos que no pueden y me quiero matar, o bueno, hay ciertos que si no pueden me mato, y ciertos que si no pueden, bueno, está. Si son los violines son 7, si falta uno no sé, no tengo tanto problema. Si me falta el contrabajo es más difícil. El contrabajista es como el baterista de mi banda.
¿Y la beta esta electrónica y todo eso, que por dónde?
No, yo tengo, o sea, las betas que publiqué en MySpace, o sea, tengo como otros, como unos espacios alternativos, que es uno de canciones uruguayas y argentinas que yo grabé por gusto y las publiqué. Tengo otro que es de versiones de ópera.
Sí.
Que es un divertimento.
Que no se ofendan los...
Que no se ofendan los... que algunos se han ofendido. Y como hice unas versiones operísticas, o sea... algunos temas que son hits de la historia de la ópera y los grabé en estilos nacionales y populares, una samba, una bossa nova, una milonga. Esto, o sea, creo que no es forzado, como me parece que le agarré la vuelta. En realidad, como no fue que dije, a ver qué hago con esto, cómo lo transformo en qué, sino que hay temas que me parecen un milongón y al tocarlo medio como lo, como, si me permitís una si me permitís un ejemplo.
Sí, dale, adelante.
Un fragmento nada más del tema que se llama.
L'amore è tan guaso rebelle che non ne peta privo a sé. E se viene van con la pelle, si lui convient de refuser. L'amore è tan fan de boe, e non jamais, jamais connu de loi. Si tu ne me, me pachete, me si jete, me prangarde a toi.
Etcétera. Es un tema de la ópera Carmen, es un hitazo en la historia de la ópera. Es un tema de 1875, o sea, 135 años. Fue un hit. Y después tengo una de Mozart, una de Verdi, qué sé yo, no sé, tengo mi, así como mi...
Te divertís bastante.
Mis divertimentos. Y después hice también un MySpace electrónico, se llama Electro Green Hot. Pero son unas cosas que yo grabé medio improvisando porque estaba como experimentando un aparatito, un plugin de la compu, como un teclado antiguo. Uh-huh. Y estaba jugando un poco y tocando un poco ahí para ver cómo sonaba y cómo se usaba. Y lo que toqué lo grabé y fueron como unas improvisaciones que me parecían lindas y las puse, y las publiqué. Eso es sencillamente Electro Green Hot.
Está bien, pero digamos, siempre la beta entonces tiene que ver con el oficial, que tiene que ver con esto de la sensibilidad.
Sí,
y el
space oficial que tiene que ver con mi beta de compositor de canciones. Yo creo, o sea, creo que soy un músico al estilo de la viejísima usanza. Yo creo que mis ídolos son Bach, Beethoven, Mozart, ¿no? Que eran tipos que tocaban el piano, el violín, cantaban, dirigían, enseñaban, arreglaban, escribían, se peleaban con sus
empleadores.
Pero un poco, claro, un multifacetismo necesario para la supervivencia de ese tipo de músico, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad no es que sea multifacético, es que era así. Era así, como la música es la música. Como que a lo mejor el mundo moderno lleva al ser en todas las disciplinas a especializarse, ¿no?
Claro.
Pero el músico antiguo...
La división del trabajo.
Sí, ahí va. Pero el músico antiguamente era como un oficio muy muy general, ¿no? Y yo creo que soy de esa, como de esa escuela. Por lo menos tengo esa visión. Yo de hecho también enseño a niños, a chicos, a niños, a...
Claro, todos tus roles pasan por la música.
Claro, yo soy músico, eso es lo que quiero decir. Como que estoy ahora y hace... Bueno, en realidad yo compongo mis canciones desde los 14. Mejor dicho, a los 14 compuse mi primera canción. Entonces quiero decir, bueno, ya van 23 años de que ejerzo la composición de las canciones. Pero además de eso he hecho otras cosas también como músico. He dirigido ensambles, he compuesto música instrumental... Quiero decir, a lo mejor en el futuro hago otra cosa también como músico.
Claro.
O sea, ahora soy cancionista. En realidad también es lo que te decía a los 14 años, pero empecé a publicarme como cancionista a los 30 años. Empecé a decir, loco, me parece que las canciones que hago a lo mejor le gustan a alguien. Entonces ahí empecé y de pronto soy cantautor. Y de pronto en las notas o en lo que sea, como que me califican como un cantautor y me relacionan con fulano que es cantautor y con fulano que es cantautor. Creo que sí soy un cancionista, diría yo, ¿no? Pero no sé si toda la vida lo voy a hacer y si... que de hecho en el pasado también tuve unas actividades.
Uh-huh. Repetimos la fecha del sábado que viene, sábado 10 de julio a las 10 de la noche, Daniel Drexler y Pablo Unijot, que van a estar presentando Micromundo y Rocha. Esto va a ser en el Club Argentino Fernández Fierro, Sánchez Bustamante 764, Capital Federal. Pablo, gracias por haber venido. Bueno,
muchísimas gracias a ustedes, loco. Espero volver cuando tenga atrás.
Pero cómo no, tenés el programa y la radio abierta para vos, www.myspace.com, Pablo Greenhot, y ahí te dispara todos los sitios que estabas hablando hace un ratito con Jolly.
Claro, yo creo que hoy, viste, más allá del MySpace, lo importante es enseñar a deletrear mi apellido, porque entonces al googlearlo en Google o en YouTube, bueno, sí, en fin, sale un poco
Greenhot, como suena con J y T.
Y con I en el medio.
Y latina.
Green, como verde en inglés, pero no con doble, con I. Green con I. Hot, J-O-T.
¿Qué te preguntan si es green en inglés? Cada vez que
y me dicen verde caliente mis amigos de colegio de toda la vida, ¿no? Green, hot, pero es en argentino que se escribe.
Está bien.
Y bueno, yo te quería agradecer también. Y, bueno, espero que a tus oyentes les haya gustado y lo que escucharon, y si tienen algunas opiniones y me las...
Van a estar ahí, soy oxymoron.blogspot.com para todos, para vos también, para que te vuelvas a escuchar, y si querés despedirte con una canción de nuevo en vivo.
Bueno, dale.
¿Tenés ganas?
Dale, cómo no.
Pasó acá Pablo Greenhot por Oxymoron. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a todos. Bueno, una más. Una canción más romántica. Para que no se piensen que solamente... Estoy buscando. Thank you.
quiero mirar atrás. En este punto de este viaje, vos sos mi próxima estación. Y el laberinto se me abrirá. ¿A dónde estás? Yo te busqué. Y ahora te voy a buscar de nuevo. Por el camino que dejaste rastro. Y yo creo saber leerlo. En mi opinión no me decís si estás jugando al mismo juego. Yo no sé si es que vos no estás o que estás y que sos como yo. Vayamos juntos al jardín hasta caer juntos de sueño en brazos del amor, si es que vos lo sentís como yo lo siento. Vayamos juntos al jardín hasta caer juntos de sueño en brazos del amor, si es que vos lo sentís como yo lo siento.
Muchas gracias.